Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias.
Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurre en una fría noche de Cornellá, un rincón, no recuerdo yo muy bien por qué sucedió, solo recuerdo que estaba en un bar.
¿Por qué será?
La clientela bebía, el fútbol encontraba, las miradas perdidas, los codos en la barra, en fin, cerveza fría por mi garganta se derramaba. Qué escalofrío se pudo sentir cuando entró un tipo bajito.
Marcos de sus cositas, buenas noches.
Te estaba quedando un poco planchadel.
Te estabas quedando, pues, hacerte cada noche también.
Sonoras, sí, nosotros. Sí, sí, sonoras un poco tardías.
Porque ahora ya la temporada primavera, a pesar de que el tiempo otra vez así ha dado un bajón y tal, se nota más revolución en la calle, más gente, o sea, tú que eres...
Sobre todo más en las terrazas, se llenan mucho las terrazas y los garitos.
El móvil no tiene terrazas, ¿sí?
Sí, sí, tiene dos, una que da a la calle y otra interior. Esta publicidad que hacemos cuesta una pasta.
Cuesta una pasta, sí.
Luego te la doy al móvil debajo de... Hombre, un sobre por debajo de...
No sé, que no se entere.
Cuesta una pasta. Y lo que sí hay es gente en las terrazas, con lo cual los garitos en plan Moby Dick, pues se llenan bastante.
Pero claro, tú la música la pones para el interior, porque para
sí,
fuera no podemos
estar. Sí, para el interior la sala está bastante vacía, la gente está fuera y ya te digo, a eso de las dos y media que cierra la terraza, la nuestra y la de todos los garitos, hay enne alrededor.
Es cuando la gente entra.
Es cuando la gente entra.
Ah, y vale, ahí es donde empiezas tú.
Y yo como entro dentro de un rato, pues eso, ya lo tengo lleno cuando llego.
Antes de que tú había, o sea...
Sí, hay un señor que se está comiendo ahí los braulios porque no hay gente.
Vale, o sea que es como lo de Chenoa, cuando tú vas yo vengo.
Eso es.
Vale. ¿De qué no vas a hablar?
Hoy vamos a retomar esa sección tan bonita que tenía de los discos que han influenciado mi vida musicalmente hablando.
Qué bonito, porque además tu vida es un ejemplo para quien quiera ser un delincuente el día de mañana.
Efectivamente,
o sea,
y la doy por fascículo para todo el que me la pida. Ah,
vale. Pues venga, empezamos.
Cobra un poquito. Vamos a hablar de un chico que yo estaba en casa de mi padre, cuando vivía con mi padre y con mi madre, los dos vivíamos todos en comunidad, y encontré un disco de este chico, de Stevie Wonder, que era La Mujer de Rojo, que luego con el tiempo descubrí que no era ni mucho menos de los mejores, pero que a mí me atrapó por una canción que se llama I Just Called, esa que se hizo súper famoso. Investigando Stevie Wonder, descubrí uno de los discos que ha marcado mi vida, que es este Songs in the Key of Life.
El inicio de esta canción lo utiliza el gran maestro radiofónico que es Pepe
lo
Domingo
Castaña. Lo utilizaba cuando estaban en otra casa, lo utilizaba, pues no sé si era para una publicidad, para dar paso a algo.
Publicidad.
Y increíble, o sea, yo ya la había escuchado antes porque este disco lo escribí antes, pero esta canción, Sir Duke, se llama, tiene una fuerza como todas las del disco. Es un disco atípico porque es un disco doble y además tiene un EP. O sea, tiene un porronazo de canciones y es muy difícil. Los discos dobles, siempre lo dice la gente, que son muy difíciles porque se pierde, ¿sabes? Entre tanta canción siempre hay alguna mala.
Eso se lo decían a Calamaro cuando sacó el Salmón, y fíjate, ciento y pico canciones.
Quedase cuádruple, ¿no? Sí, pero es que es muy raro, o sea, que en un disco sean todas buenas. Y en este son todas increíbles. Pero porque Stevie Wonder se dejó la piel, luego te contaré cómo lo grabó, se dejó la piel en este disco.
Oye, por cierto, yo no sé si es porque tengo un paladar en el oído aquí muy...
A ver, la
producción, mira.
Sí. Sí, lo tiene.
Que digo que la producción, de todas maneras, en estos discos desde hace ha mejorado mucho hoy en día. Por lo menos a mí el sonido me gusta más. O sea, aquí se sigue notando ese.
Sí, bueno, porque estos discos están grabados con una microfonía distinta, con unas mesas distintas.
¿Cuánto
ya
puede
no
tener
son...
este disco?
¿Eh?
¿Cuánto puede tener este disco?
Este disco es del 76. Tiene como yo 38.
Pero no había nacido yo y tengo 44.
Sí. No. Bueno, pues vamos a presentar un poco a Stevie Wonder. Se llama en realidad Stevland Hardaway Morris, pero todos le conocemos como Stevie Wonder. Y la semana pasada hizo 64 añazos.
Esto también va creciendo ya.
Estaba creciendo a lo ancho, porque está un poco fondoncillo.
Cuídate, Stevie.
Fue descubierto en el 62 por Ronnie White, tras una audición con la Motown Records, y fue contratado por Berry Gordy, que no sé si te suena, pero es el que descubrió.
Hombre, por favor, claro.
Jason Sykes.
Sí, además, por eso él está ensanchándose por Berry Gordy.
Y como tenía 12 años cuando le descubrieron, pues le llamaron Little Stevie. Como he dicho, es un doble LP, este Songs in the Key of Life, para el que preparó 200 canciones, del que luego se quedó, ya te digo, pues creo que son 18 y 4, 22 creo que son en total. No, son 18 en total, perdóname. Y es el más vendido de su carrera y hace el número 18, o sea,
este es el más vendido de su carrera.
Este es el disco, siendo doble, es el más vendido de su carrera y el más famoso. Y aparte de este Sir Duke que estamos escuchando, tiene otro temazo como este I Wish.
Esta canción tiene Pepe Domingo Castaño una anécdota, ¿no?
No, esta es la anterior, no te vengas arriba. Pues este tío, después de, ya te digo, este es 18, después de 17 discos, ser hiperconocido, hipervendedor en los estates, después de haber vendido mucho con sus anteriores discos, Talking Book, Inner Visions, pues en todo el mundo ya era conocido. Stevie Wonder dice, dejo la música. Decidió que iba a dejar la música y se iba a ir a Ghana a trabajar con niños discapacitados. Porque, si no lo sabéis, Stevie Wonder es ciego. Sí, entonces iba a trabajar pues con niños discapacitados ahí en Ghana.
Pero mucha gente le conoció a partir de ese anuncio de Si bebes no conduzcas.
Si bebes no, aquí en España, sí, por supuesto. Pero Motown le renovó el contrato. Tamla Motown, que era la casa de discos que estaba Stevie Wonder en ese momento, dijo, te doy renovación de contrato, una pasta por un contrato de 7 años, y aparte dijeron, te vamos a dar control total sobre la producción del disco, que esto fue una innovación porque no se hacía nunca en la TAN, la Motown. Siempre había productores que dirigían los
Explica
artistas.
¿Qué es la Motown?
La Motown es una casa de discos en la que solo había artistas de raza negra, que entre los 50 y los 60, y estaban pues Diana Ross, Michael Jackson, los Jackson, las Supremes, Stevie Wonder,
que creó un sonido, Marvin Gaye, sonido Motown, o
sea, sí, el sonido Motown, efectivamente, que es un sonido así, pues entre funky, blues, música negra,
soul.
En general, soul, efectivamente,
R&B.
R&B. ¿Qué te ha pasado en la boca? Bueno, ya te digo, o sea, el tío se lo tomó con calma, le dieron el control total y el tío se tomó, primero, dijo, me voy a tomar un año sabático de la música, me retiro un poquito, pero es que luego se tiró otro año más para grabar el disco. Usó 130 músicos.
130 músicos.
130 músicos. Y es un y luego ha influido a músicos a posteriori, porque muchos discos, mucha gente lo cita entre sus referencias, como María Carey, Whitney Houston, Jamiroquai. Muchísima gente cita como referencia este disco, sobre todo de Stevie Wonder.
Que del mismo modo que te decía yo, la producción, que es lógico, que es hace muchos años, no había los medios que hay hoy en día de tecnología para quitarse, pero se oye, por ejemplo, cada instrumento. O sea, si pones un poquito, captas un poquito, vas a oír ahí, vas a notar hasta el dedo de Tom.
Es increíble. Y aparte, este disco, sobre todo, pero toda la carrera de Stevie Wonder, pero este disco ha sido sampleado. ¿Sabes lo que es un sample?
Sí, claro.
Usan una parte, por ejemplo, el bajo de aquí, tun, 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 tun. Lo usó Will Smith para una canción de una banda sonora de Wild Wild West. Y hay otro sampler muy conocido, otra versión, por así decirlo, de este disco, que os voy a poner, que es la original de Stevie Wonder, y a ver si adivináis cuál es la que se usó después. ¿No te suena?
¿Me suena Eminem, puede ser?
No, pero va bien tirado. Allá por el año 90 y pico, casi los 2000, salió una película que se llama Mentes Peligrosas. La banda sonora era de un tío que se llamaba Coolio, y sacó una canción que se llama Gangsta Paradise, que fue un pelotazo a nivel mundial, y que tenía el sampler de esta canción de Stevie Wonder. Gangsta Paradise.
Más agresivo, ¿no?
Efectivamente. Como más cañero.
Vale.
Esta es Pasta en Paradise, del disco del que estamos hablando, Songs in the Key of Life, de Stevie Wonder. Hablabas de el porqué, de por qué se llama...
¿Por qué?
El porqué. Al principio se iba a llamar Let's See Life the Way It Is, que algo así significa como vamos a ver cómo va la vida. Pero acabó con el título que tiene de canciones en clave de vida, que sería la traducción del título original.
Qué bonito.
Es todo positivo, todo el disco habla de vida, de la vida en el gueto, de lo bonita que puede ser la vida, de nacimientos, de gente. Es como muy positivo el disco.
O sea, muy Pepe Domingo Castaño, vamos.
Sí, 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 sí. O sea, te estás cebando.
Sí, porque es mi ídolo.
Luego, o sea, le diré que te dé una colleja. Y hablábamos antes de vida, pero Stevie Wonder se dejó la vida porque se hacía, solía quedarse 48 horas en el estudio sin comer ni beber, porque decía, si la cosa está funcionando, sigo adelante. Y es más, el tío era tan perfeccionista que no dejaba una canción hasta que la tenía redonda. O sea, se podía tener horas y horas de sesión. No, que este sonido, por ejemplo, de caja no suena bien, o este acorde de guitarra, se podía tirar días y días con la misma canción.
Por eso son maestros, y sinceramente, de ahí el resultado también. Porque hablabas tú, luego es que ha tenido mucha parte comercial, que a mí la parte comercial de los artistas ya la digo que me encanta y la reivindico. Me parece que siempre solo lo bueno es lo del comienzo, que luego, bueno, pues...
Pero con este disco Stevie Wonder cierra una pentalogía de 5 discos que fueron no muy comerciales, aunque luego se convirtieron en comerciales, pero eran su obra maestra. Claro. Y hablábamos de los 130 músicos. En este disco sale gente como Herbie Hancock, el pianista de jazz, tocando los teclados, George Benson, guitarrista de jazz también muy conocido, Minnie Riperton, la de Loving You, esa, pues también hace los coros, y Michael Cimbello,
el de Maniac,
eso es, el de Flashdance, también toca la guitarra en este disco. De Michael Cimbello un día hablaremos, que es un productor musicazo de tres partes.
Oye, que la película está muy bien, a mí me marcó también de pequeño como a ti este disco.
De todas maneras, hablábamos de vida y de nacimientos. La siguiente tema que te voy a poner, escucha cómo comienza y luego te explicaré el porqué. Pues eso que escuchabas al principio.
Era una mezcla entre el llanto de un niño y a un tío pisado.
No. Es el llanto de una niña, de su hija Aisha, que Stevie Wonder grabó en la sala de partos. Es el primer
nada más nacer
de su hija, y lo incluyó en este Isn't She Lovely, No Es Maravillosa, que fue single de este disco de Songs in the Key of Life, que dura 6 minutacos y medio, y que Stevie Wonder, como tenía poder y voz y mando, porque se lo había dado a la Motown, dijo, el single tal cual, no quiero radio edit, no quiero, el que lo emita en la radio tiene que ser entero. Ahora luego ya se lo quiere cortar el DJ de turno, pero entero.
Qué bueno,
que lo ponga
qué
entero.
Buena. Qué canción también, ¿eh?
Canción tiene, sobre todo, una parte de armónica que a mí, una de las cosas que más me flipa de Stevie Wonder es que escuche su armónica con quien la escuches, colaborando en sus discos fuera, sabes que es la armónica de Stevie Wonder.
Oye, ¿podrías hacer un día una diferenciación entre la armónica de Bob Dylan y la de...
No, porque no soy Coco, el de Barrio Sésamo. No te voy a decir Bob Dylan, ¿no?
Pero estás capacitado para hacerlo.
Puedo hacerlo, pero no quiero. Vale. Te hablaba, por
¿Tuviste
ejemplo...
una novia, se llamaba Armónica?
Sí.
Bueno, se llamaba Mónica.
Armónica Geller. Vino a grabar Stevie Wonder, vino a hacer unas grabaciones aquí a Madrid hace unos años, por el año 90 y pico, y con un grupo que se llama Oil, se metió en su estudio y les grabó la armónica. Y esa armónica le dio a Oil que ese single se transformara en número uno y tal. Luego el grupo desapareció, tristemente, pero fue un auténtico... Otra de las cosas muy características de Stevie Wonder fue pionero en el uso de sintetizadores. ¿Sabes lo que es?
Sí, porque siempre aparecía, además, ahí con ese cacharrito, ¿verdad? La primera vez que se utilizaba la tecnología.
Es un instrumento electrónico diseñado para producir sonidos generados artificialmente, pues bien de cuerdas, de una orquesta o de yo que sé, cualquier cosa rara, y se utiliza.
Tú siempre que me preguntes, ¿sabes lo que es? Yo te voy a decir que sí. No me pongas luego la tesitura de tener que responderte, porque como yo soy el director del programa, debo aparentar que sé de todo.
Yo no conozco la dimensión de tu conocimiento.
Pues la dimensión de mi conocimiento es tan limitada como puede ser tu experiencia a la hora de, pues no sé, de separar judías blancas de judías pintas.
Lo intentaré.
¿Lo has intentado alguna vez?
Bueno, chicos, os recomiendo que os cogáis este disco, os lo descarguéis por ¿cómo se llama? Por eBay o por Amazon.
Que te lo compres.
Que te lo compres de en cualquier iTunes. Manera y que te lo pongas de cabo a rabo, de principio a fin, y que lo escuchéis, porque es una auténtica delicia. Además, usa todos los estilos de la música soul, de R&B, incluso hay rap.
Ahí está la armónica.
Qué mejor para acabar esta sesión que la armónica de Stevie Wonder. Te quiero.
Pepe Domingo Castaño, o sea, perdón, Marcote y sus cosicas.
Adiós, Paco, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Sabes cuál es el monte más conocido de Brasil? Corcovado, un cerro de 700 metros de altura. E de la cumbre, la escultura del Cristo Redentor. E sabes que pode subir e que la vista desde arriba son alucinantes?
¡Hola, hola!
En COPE estamos listos para el Mundial.
COPE es Mundial.
COPE, estar informado.
Ojalá pudieras ayudarme. Ojalá.
Presentía que estabas conectada. Hola. ¿Qué puedo aconsejarte? Soy genial aconsejando.
Creo que comenzaremos con unos 90.000.
¿Lo puede repetir?
Si decidís aceptarme.
Apple Incorporated ha salido a bolsa esta mañana.
Debemos lograr que las pequeñas cosas sean inolvidables.
Los tipos de letra no son un tema fácil.
Lápiz. Cambian la contraseña cada 2 semanas, pero yo sé dónde la tienen apuntada.
¿Esas son tus notas?
Sí. No creo que mereciera un suspenso, ¿verdad?
La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo.
¿Estás saliendo con uno ese y qué tal?
Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo.
Quiero aprenderlo todo, sobre todo. Quiero descubrirme a mí misma.
Yo nunca he querido a nadie como te quiero a ti.
Ni yo. Ahora ya sabemos cómo.
Javier Villacañas, buenas noches.
Hola, Roberto. Un saludo a toda la buena gente que está en esta noche de la cadena COPE escuchándonos.
No voy a negarlo, no voy a negarlo. ¿No? Yo, o sea, fíjate, tú ya tienes una edad considerada como la mía y aún...
Menos mal que ha dicho considerada que no considerable.
No, no, considerada.
Has recapacitado.
Y entiendo que, bueno, que pues tu familia más mayor, tus padres, pues tampoco tendrían por qué estar pendientes de ti. A ver.
Ey.
A ver, pero sin embargo...
Hasta ahí de acuerdo, a ver,
pero sin irás. Embargo, estos dos pipiolos que vienen contigo, o sea, ¿sus padres les dejan salir a estas horas?
Pipiolos, sí, ¿eh? Pero es que es gente con posibles.
Ah,
ella
vale.
Es una chica bien, claro. Él es un lord de no sé de qué lugar, pero además de todas formas yo le voy a recoger, luego les dejo en su vale. Sitio.
¿Un lord o un loro?
No, es un lord. Que el lord raja, terminado en D.
Raja.
Este es
cuidadito.
Que no puedes hablar hasta no se te presente.
Tiene vinculaciones con una familia real que no abdica. Para más señas, cuidado, ¿eh? O sea, yo no miro allá el canal de la Mancha para adelante, ¿eh?
Vale,
no miro por ahí, ¿eh?
Bueno, ahora metiéndonos ya en profundidad al tema que vamos a tocar, uno de los sitios más tecnológicos de nuestra casa está en la cocina.
Sí,
por eso, de vez en cuando, nos hablas de qué poder innovar en este espacio tan importante de la casa, ¿no? Hoy traemos a un invitado muy especial.
Sí, Roberto, porque los electrodomésticos son... pura tecnología. O sea, pueden decir, no, es que eso no lleva, no vale para hablar por teléfono, ni falta que le hace, exprime una naranja, ya es tecnología, ¿no? De hecho, si hacemos memoria de todo lo que tenemos en la cocina, pues fácilmente vamos a sumar mucho dinerito, mucho euro por delante, invertido en infinidad de dispositivos que a lo mejor alguno lo tienes arriba y ni te acuerdas que está, ¿no? En nuestro último programa de COPE 3D, el programa de tecnología de la cadena COPE, que es Pata Negra, que lleva 3 temporadas y está en internet, que se puede escuchar, aprovechando el tirón mediático que están teniendo programas como MasterChef, hemos titulado, MasterTIC, entonces era el número 141, y lo que hicimos fue invitar a un chef, a Pepe Rodríguez, ese que tiene carácter, que dice, tú has hecho mal, no sé qué, para que nos diera un balance de situación de cómo está lo tecnológico y lo gastronómico a fecha de hoy.
Yo creo que hay varios elementos dentro de la alta cocina que hoy son imprescindibles, ¿no?, para poder manejarse. Yo creo que uno de ellos es el runner. Runner es un baño María con temperatura controlada que nos sirve para hacer cocciones al vacío, cocciones a baja temperatura, para hacer pescados al momento a una temperatura muy suave, para que se vaya filtrando, siempre esto envasado en una bolsa de vacío, lógicamente. Y metidos en ese agua con una temperatura controlada, entre normalmente se suele cocer estos pescados y carnes entre 50 y 65 grados, 10, 15, 12 minutos, dependiendo del grosor del pescado. Yo creo que no habrá un restaurante de alta cocina que no tenga un runner, este baño María, como digo, con temperatura controlada en casa, en el restaurante. Hombre, si queremos utilizar... Porque también esto es difuso, lo de la alta tecnología en la alta cocina. Con muy pocos elementos de alta tecnología se puede hacer una gran cocina, pero sí que es verdad que para hacer ciertos platos más vistosos o que te ayuden ciertos puntos de técnica... pues necesitas estos elementos. Pero para cocinar bien, ojo, no hace falta tener toda la tecnología deslumbrante. Pero claro, ¿quién no tiene hoy un horno convención vapor de última generación tipo Rational? Es un nombre, pero hay que decirlo porque es uno de los grandes hornos que cualquier cocinero debe tener al lado porque es como un brazo derecho, ¿no? Nitrógeno líquido, bien. Hay restaurantes de alta cocina que no utilizan el nitrógeno líquido, pero es verdad que nos ayuda a ultracongelar más rápido, a poder hacer un helado al momento. Ese helado, ese sorbete que hacemos al momento, ¿es mejor que el que se pueda hacer en una sorbetera tradicional? No, es diferente, pero ahorramos en tiempo, ahorramos en maneras, ahorramos en espacios. Por eso digo que a veces la tecnología, lo último que tengamos en tecnología en una cocina, hay que saberlo aplicar con sentido común y con criterio. Thermomix, fíjate qué cosa más elemental. Oye, es un brazo imprescindible en un restaurante de alta cocina y ya ha llegado a las casas particulares. Es muchísima gente en su casa tiene un Thermomix. Ya no conozco un restaurante de alta cocina que no tenga un Thermomix robot para poder triturar.
Datos, tecnología.
Es decir, yo tengo un horno con piscina y todo. O sea,
hombre, claro. Pero fíjate, este señor dice que como no tenga buena mano, por mucha tecnología que tenga, no te va a comer a casa nadie.
Es verdad.
O sea, eso es verdad. Que hay que tener arte también como para todo en esta vida y para hacer radio.
Para la tecnología. Sí, a mí me das una tablet y hasta que no me descifráis un poco
sí, pero
los
luego la coges y no la sueltas. Eso luego también hay es que verdad. Saber cómo y por dónde cogerla.
Bueno, queremos dar hoy también un paso más allá y vamos a explicar también cómo ser un catador de sonidos.
De eso
que realmente... seguro hay quien no sabe siquiera que esto existía.
Sí, escucha, la cata, como estamos escuchando, nunca mejor dicho, es tan importante para ciertas compañías que buscan y contratan gente dependiendo de eso, del buen oído que tienen, ¿no? Hacen incluso que se varíe la fabricación de determinados aparatos de alta fidelidad si detectan ciertas carencias que este señor de la oreja, pues, detecta, ¿no? En Philips, fíjate que no hablamos de cualquier compañía, de la esquina, Philips nada menos, les llaman oreja de oro, golden ear. Y ahora, pues buscan ojo, bueno, mejor oído, la oreja de oro. Y además, tú que nos estás escuchando, puedes convertirte en un catador de sonidos.
Es así, es una página que da la posibilidad de entrenar la gente en casa, en el ritmo suyo, poner su nivel de audio, de saber el audio, a un nivel más alto.
Ajá.
Eso es la meta.
Escucha mejor que habla,
sí.
El español,
sí,
eso
sí,
te lo digo.
Sí. Es tenía Gerrit, alguna caries en el oído.
Gerrit de Portere, que es belga él, es de Philips, es, ojo, mejor dicho, oído, golden ear, oreja de oro. Yo le vi que la ternilla la tenía blanca, pero que no es cualquier cosa. Y además te he pasado un link para que nos está escuchando. Vamos a jugar mucho con el rollito, escucho, oigo, tal. Quien quiera decir, quiero convertirme en un golden ear de estos, pues que pueda hacer las pruebas. Está chulo, ¿eh? El link
vale.
Lo tienes en los sitios que quieras de la noche de la cadena COPE.
Bueno, me contabas que, Javier, que estabas muy satisfecho con haber conocido a uno de esos de que sí podemos decir que son gurús de la tecnología a nivel internacional y además es español, de Salamanca.
Español y de Salamanca. Hablamos del director general mundial de Flickr. Se llama Bernardo Hernández, ha venido a España y he podido hablar con él de este servicio de Yahoo, que igual lo tienes tú, incluso en el smartphone, Flickr, que desde hace tan solo unos meses está capitaneando y además con éxito.
Estamos en un proceso de cambio que llevará todavía un año y medio actualizando las funcionalidades de Flickr, pero queremos ser la plataforma de gestión de fotos preferida de los usuarios, con un acceso a una comunidad con una pasión especial por la fotografía, y lo que estamos es intentando actualizar esa plataforma que ya tiene 10 años para tener todas las funcionalidades nuevas que las economías y los usuarios demandan hoy en día, ¿no? Pues con una atención muy especial a móviles, con una gestión de varios dispositivos, porque es lo que la gente utiliza, ¿no? Pues varios teléfonos móviles, varias cámaras, compartir entre sus amigos.
Está realizando, Roberto, unos cambios tremendos, espectaculares, y de hecho ha colocado a España en tercer lugar del mundo en Flickr. Primero está, no dan números, porque claro, esto dan cosas que solo las que les viene bien. Primero Estados Unidos, segundo, casualidad de la vida, Brasil. Tercero, el que va a ganar en Brasil, que es España.
España.
Claro, ahí está. Y es uno de los fichajes estrellas de la nueva directora mundial de Yahoo, Marisa Meyer, una mujer guapa, pero además inteligente a rabiar, que ha fichado gente importante, como el caso de Bernardo Hernández, que está haciendo cambios muy, muy, muy interesantes en Yahoo. Y si te parece, ya he mencionado yo algo de Brasil, me parece, echamos el balón a rodar porque empieza el Mundial y en nuestra sección, Copeter, ya sabes, programa de tecnología, cadena Copa, está en internet, etcétera, etcétera, que llamamos el momentazo, ahí Carolina ha analizado una fórmula para que no te quedes tirado sin batería en Brasil. Cuidado, ¿eh?
Carolina Denia, de Eclipse.net, buenas noches.
Muy buenas noches.
Me río porque está por ahí Juan Castromil con un balón ya, que le veo...
Balón.
Pero...
Espera, ¿has dicho balón? Esto
sí, sí.
Lo otro puede ser mentira.
De aquí no tenemos ninguna pinta futbolista.
A estas horas estáis fatal, ¿eh? Hay que decirlo.
Bueno, no hablamos de magia, sino de Astro Rey. Vamos, que si está el sol ahí, ¿por qué no utilizarlo para cargar, por ejemplo, el móvil, ¿no?
Exacto, y para eso tenemos el Xtorm AP150 Solar Booster. Esto, que es, tiene un nombre así muy complicado, lo vamos a llamar Xtorm para los amigos, cuesta 89 euros y como ves son dos placas solares, son dos plaquitas solares que además son muy fuertes y no se van a romper. Ya sabes que hay placas solares que son un poco más de, sí, como más de cristal, sí, brillantitas. Estas son mates y además las puedes llevar dobladas, protegidas, con lo cual te ocupa menos de un folio poder llevarlo siempre encima. Pesa 600 gramos y además puedes ir cargando tus gadgets, ya sea, por ejemplo, en la bicicleta, en la mochila, cuando estás sentado en la terraza de un bar. Siempre y cuando le dé sol, lo único que tienes que hacer es poner las placas solares abiertas y luego abrir un bolsillito que tiene con dos adaptadores hembra, en lo que luego, donde luego tú enchufarías el cable correspondiente y al otro lado del cable tu dispositivo móvil. Tiene dos, con lo cual podemos cargar dos smartphones al mismo tiempo o un tablet, por ejemplo, y un smartphone. Y luego tiene también... un ganchito para que lo puedas colocar donde tú quieras, con lo cual es una solución súper sencillita para poder cargar los dispositivos. Y fíjate, si estás en Río, no me tienes gusta que ir al hotel a cargar.
Ojo, donde ha dicho Carolina Río de Janeiro, podemos decir Hoyo de Pinares, Ávila,
por ejemplo.
También, por
que
ejemplo.
Te veía, sí, a ti ya, sí, con los ojillos haciendo, sí, planes. Sí, sí, sí. Y si estoy en el pantano,
en el Pirineo.
Pues...
Es que yo creo que todos queremos estar en Río, pero...
No me río.
Pero vamos, que si no estamos en Río podemos estar en cualquier sitio, porque yo de hecho he cargado los gadgets aquí, en lo que viene a ser en Madrid, en Madrid capital, y se han cargado perfectísimamente.
Está muy chulo, la verdad es que es una muy buena idea, que íbamos antes todos con la petaca ahí o dando pedales para
cargar. Pues fíjate, para ideas, como no podía ser de otra idea, ni de forma, ni de manera, nuestro Mister Aplicaciones, que es este que ha sacado el balón y me ha hecho botarlo aquí, me ha puesto algo en la espalda, yo por si acaso me he liado a botar, que es el único, además, gurú de la tecnología, porque hablábamos de Bernardo, este es el gurú que prueba todo lo que habla, lo ha probado, ¿no? Hoy trae algo a caballo entre la gastronomía y el mundial.
Juan Castromil, de Eclipse.net, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, voy a destripar ya de qué va la aplicación de hoy. Si digo una de pulpo, tú te apañas, ¿no?
Yo me apaño y yo creo que toda la afición española también se apaña bastante, por lo menos si recordamos pues los dos grandes protagonistas del anterior Mundial, que uno fue Iniesta y otro fue el Pulpo Pol.
¿De verdad?
¡Qué buen sabor de boca nos dejó Iniesta!
Y el Pulpo Pol.
El pulpo más,
el pulpo,
¿eh?
También, sí.
Pues lo cierto es que este pulpo que empezó aquel campeonato de la forma anónima, pues desafortunadamente ya no está con nosotros para hacernos los vaticinios de cómo va a ir la cosa este año. Así que yo me he metido en el océano de las aplicaciones, he buceado hasta que he encontrado, la verdad es que un montón de aplicaciones, pero he seleccionado una que se llama Pregunta al Pulpo Pol, que está gratuita para iOS, pero bueno, ya te digo que también hay para Android, para Windows Phone, y básicamente pues es un adivinador. No te puedo decir el grado de acierto que va a tener, porque claro, todavía no empieza el Mundial. Pero a mí me da que esto es como tirar los dados a pares o nones.
Hombre, que...
Eso sí,
para es divertido. Millón vale y estas cosas...
Claro, bueno, la verdad es que en estos partidos es lo que hay. O sea, o ganas o pierdes.
Sí, sí.
Ya está. Los gráficos son divertidos, te puedes pasar un buen rato. Sirve para en el intermedio... O sea, en el descanso, pues según cómo vaya el partido, echarte algunas apuestas, incluso si quieres. Y sobre todo pues para recordar a nuestro octópodo preferido, que a la gallega está muy bueno y que en los mundiales pues también a ver si nos da una alegría.
Algunos se cargará el móvil, ya verás, cuando vea que no ha acertado todas las previsiones, coger y... ¡Madre, que le pareció! ¡Bumba! Pues,
te advierto que los golpes al pulpo le vienen bien.
Ya,
es sí,
para que quede más blandito.
El libro hasta 100, de estilo, ¿no?, de la cocina.
Para que sí, quede más blandito, hoy en día se congela, ya está. Pues Carolina Denia, Juan Castromil, Javier Villacaña, muchísimas gracias.
A ti, como siempre, y sobre todo a los que nos escuchan.
En casita, cada uno en su portal, ¿eh?
Ahora me lo llevo.
Que no se
junten. Yo los dejo, yo los dejo.
Venga, va.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos metidos de lleno en el mes de junio y aunque ya huele a eso, a veranito, el tiempo está siendo tolerante con las temperaturas. Eso, si llega calor o frío, nuestro amigo José Luis Moreno se ha tomado una quincena de descanso en su sección Protesto, señoría, y ahora nos explicará por qué. José Luis Moreno, buenas noches.
Hola, qué buenas noches.
Has estado de vacaciones, confiésalo, venga, danos un poquito de envidia.
Bueno, a ver, yo no lo llamaría vacaciones en el más puro sentido del término. Sí es verdad que he tenido que hacer un par de viajes por trabajo, pero no me han dejado mucho tiempo de relax en medio, la verdad.
Pero bueno,
al menos en ese tiempo me he puesto a reflexionar sobre la cantidad de leyes que os he contado esta temporada. Oye, ¿sabéis qué, lo tonto? Estamos cerca de las 100 leyes absurdas, raras o extrañas de estas.
Pues sí, son una buena cantidad, se dice pronto. Bueno, cuando empezamos con este tema, no pensé, la verdad es que eso, que llegáramos a... Bueno, pues seguro que hay muchas más, pero bueno.
Hombre, a ver, para nuestro planeta, si se puede definir por algo, está claro que es por la originalidad de los humanos y de sus ideas, aunque algunas sean de casquero. Pero bueno, aunque no pienses que las hemos agotado, porque por poder podríamos seleccionar otra centena más, si quisiéramos, de esas que comentabas. Bueno, no sé, a ver, de momento vamos a darle salida a dos o tres ejemplos de estas, ¿no?, de estas leyes raras, de un lugar al que hace mucho tiempo que no le dedicamos un buen especial. Vámonos al viejo continente.
Breaking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror.
Me suena a Conchita Wurst, la cantante, bueno, el cantante caracterizado que ganó Eurovisión este año, ¿verdad, José Luis?
Ahí lo tienes, ese artista austríaco, ¿no?, cuyo nombre real, por cierto, no sé si lo sabes.
No.
¿No? Pues se llama Thomas Neuwirr, o como se pronuncia eso, vamos.
Vale.
Le dio el triunfo a su país con esa canción, con la de Rise Like a Phoenix, o Fénix. Y ya que vamos a hablar de normas europeas, me ha parecido curioso hacer un guiño, ¿no?, con esta canción, que tanta polémica suscitó durante el concurso.
Sí, unas bocas abiertas dejó ese día, sin duda. De todas maneras, habiendo tantas canciones sobre Europa, ha sido elegir esta. Tu mente funciona un poquito raro, ¿no, José Luis?
De eso no tengas ninguna duda. O sea, mi mente es rara, seguro. Y para que la pescadilla se muerda la cola, pues mira, la primera de esas leyes va sobre precisamente este país. Y os va a encantar tanto a ti como a todos aquellos que tengan como mascota un perro.
Dogs, dogs, dogs. So glad I met you. I said dogs, dogs, dogs. Just wanna pet you. It was dogs, dogs, dogs. You're such a good boy. Have a bone.
No conocía esta canción, pero hay que reconocer que es un rato pegadiza. Claro, que esta luego, si la versión española sería perro, perro, perro.
Justo, justo. A ver, la canción no es de esas que pasan en la historia, ¿eh? Ya te lo digo de antemano. De hecho, no sé ni siquiera quién la compuso, pero reflejan la idea de lo que vamos a contar. A ver, resulta que en Austria está permitido que los perros vayan a todas partes a menos que aparezca un cartel que lo prohíba expresamente. Sabes que aquí en España te ponen... Sí.
Muchas pegas.
Prohibido la entrada de animales, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues allí no. Allí es todo lo contrario. Desde restaurantes, cines, tu trabajo, por ejemplo, las playas, que aquí lo han prohibido también, y en muchos sitios más. De hecho, muchos restaurantes ponen cuencos con agua para que el perro junto a su dueño, ¿no?, pueda estar ahí en la mesa.
Uh-huh. Hombre, es cierto que me encanta mi perro, ¿eh? Pero vamos... A lo mejor al cine, al trabajo no lo veo, pero es verdad que hay muchos sitios que sí que podíamos pasar tranquilamente, ¿no? El otro día, por ejemplo, en una farmacia me dijeron, no se puede entrar. Digo, pues si llevo toda la vida pasando aquí. Ya, pues han puesto una nueva normativa, no sé qué. Yo me quedé ahí un poco alucinado. Creo que de repente no le cayó bien el perro o algo a quien estaba. Pero bueno, es raro esto.
Yo lo que te digo, si eso aquí en España parece que cada vez se extiende más, lo de no dejar pasar con perros a los sitios, en Austria es todo lo contrario. O sea que no te sorprendas si ves a alguien... hacer este tipo de cosas con su perro, entrar en cualquier lado como un cine, ¿no? Porque ahora al menos ya estamos avisados y ya sabemos que no es ilegal, ¿no?
Vale, bueno, tampoco se me ocurría decir ni media, ¿eh? En un sitio donde no conozco las costumbres, tampoco voy a decir, oye, el perrito.
Hombre, a ver, visto así, a mí tampoco, ¿eh? también te lo digo. Ahora, si trabajara allí, no sé, me quedaría un poco extrañado, ¿no? Si viera una persona sentarse en su oficina con un perro al lado, a no ser claro que fuera, yo qué sé, el jefazo, ¿no? Que es muy típico, pues, o que fuera por una necesidad mucho más seria, física, ser invidente, alguna cosa así, ¿no?
Bueno, yo por si acaso me lo apunto, ¿eh? Aunque dudo que se me olvide por lo curioso de la norma, la verdad. Oye, ¿eh?
Pues mira, ya que hablas de cosas curiosas, y en este sentido sé que cojo las cosas al abuelo, pero así que precisamente de curioso te podría decir que se puede definir la siguiente ley de la que te voy a hablar. Lo único es que tengo una duda. No sé si llamarla curiosa o tétrica, porque va sobre brujería. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance.
Pues mira que se están sacando últimamente películas con este argumento, no sé, o sea, dices ahí tétrica, terrorífica.
Si hablas de terror, también te digo yo que hay algunas pelis que te ponen los pelos de punta, ¿no? Por ejemplo, no sé, esta última que han estrenado, Las brujas de Zugaramurde, ¿no? Que telita con ella o...
Me lo pasé muy bien, me reí mucho viendo esta peli, ¿eh? O sea,
sí, bueno, también tiene parte de cómica, es cierto, pero joder.
Acuérdate de Hansel y Gretel, por decir algo, ¿eh?
Ay, es verdad, mira, no, pues no me acordaba precisamente de esto, pero sí es verdad que también, aparte del cuento, ¿no? Hicieron una peli de acción bastante olvidable hace un año o dos, con que era nada más una carga de gore a lo bestia.
Sí, sí, por eso te digo, ¿eh? Que el temita se las trae.
Bueno, no te imaginas cuánto. De hecho, precisamente la ley va sobre algo que está relacionado con este tema en Irlanda, que se lo toman tan en serio que te juegas hasta que te metan en la cárcel, no te digo más.
No sabía que fuera un delito, aunque si hacen en realidad un 10% de lo que pasa en la ficción, me extraña que las metan en la cárcel, aunque se escaparían con una escoba o alguna cosa así.
¿Te imaginas, no? Pronto polvillos mágicos por ahí. Sí, no, a ver, no te creas que en Irlanda van a dejar muchos recovecos. La ley dice que cualquier persona que finja utilizar cualquier tipo de brujería, hechicería, encantamientos, o pretenda tener conocimientos de ocultismo, o use artefactos artesanales, inclusive científicos con ese fin, podrá llegar a cumplir un año de prisión.
Hombre, ¿qué quieres que te diga? No es tan bestia como los castigos de antaño, que se quemaba, pero tampoco es que sea muy suave la pena, ¿no?
Y no se quedan ahí, porque tras acabar la condena, deberás pasar un tribunal que juzgue tu buena conducta durante el tiempo que estabas en la cárcel. Porque si has repetido tus costumbres, por llamarlas de alguna manera, entre rejas, te puedes comer otra temporadita más encerrado.
Madre mía, no sé, no es por nada, pero a la bruja Lola y a sus velas negras le hubiera ido fatal en Irlanda, ¿no?
Pero por lo guapa que era.
No digo nada.
Lo mismo se hubiera cortado a lo mejor un pelo o todos en sus famosas expresiones, ¿no? Pero nos hemos quedado en una parte solamente, porque, a ver, hemos empezado dándole libertad de movimiento a los perros, ¿no? En Austria. Pues ahora vamos a terminar quitándosela, fíjate, todo lo contrario. Porque los dueños de los canes no tienen ni remotamente tantos derechos en Islandia.
Ice Baby. Pues no tiene años este tema ni nada. Eso sí, me resulta curioso, ¿no? Que lo uses para hablar de la tierra del hielo.
Hombre, a ver, la canción que dice tú mismo, ¿no? Hielo, nena, ¿no?
Sí.
Pues ala, hartarse de frío en Islandia. Aunque el tema no va por el puntito de congelación, precisamente, sino por la mala leche que tienen las normas locales en cuanto a que tengas un perro en tu casa.
¿Qué pasa, que te lo prohíben o algo así o qué?
Pues más, vas dando la diana. Efectivamente, es lo que pasa. La ley ampara a todos aquellos que vivan en comunidad ante esa opción. Por lo visto, estás obligado a abstener. La típica reunión de vecinos que tienes que obtener un consenso.
Sí.
Pues un consenso total. Todos los vecinos tienen que estar de acuerdo para que puedas tener un perro en tu casa. De hecho, aunque la persona no viva allí todo el año, puede negarse e impedirte que lo tengas.
Pero bueno, esto sí que es mala leche, ¿no? Aunque he escuchado que pasa algo parecido en algunos edificios americanos.
No, sí, pasa, ¿eh? Pero las normas las marca internamente la comunidad. Aquí estamos hablando que está establecido por medio de una ordenanza municipal. O sea, que abarca todos los edificios de pisos y siempre, por defecto, tienes que pedir permiso.
De verdad que no lo entiendo. Bueno, los perros son una alegría, aunque entiendo que si molestan, el dueño tiene que hacerse el responsable.
Sí, ¿no?
Claro, claro, pero eso sí molestan, ¿no? O sea, y el dueño, lo decimos siempre, que esto es como cuando vemos excrementos por la calle, que el perro no tiene culpa, aunque le veas, o sea, no puedes llegar y, ni a darle una patada ni insultar, o sea, que le tienes que decir a quien le lleva al dueño, oye, eres un mal educado.
Dame, sí, y para eso están las bolsitas, ¿no?
Eso es.
O sea, para que además las dan gratis, que no es una cosita.
Ya, oye, que aunque no se fueran gratis, que es que me da igual, que es que eso es coger una bolsita que todos tenemos en nuestra casa, bolsas o papel o lo que quieras, y echarle excremento a una papelera.
Efectivamente. Bueno, no sé, yo es que creo que la gente es muy indisciplinada y muy mal educada por igual.
Bueno.
Pero bueno, de cualquier modo, en todos los sitios, ¿no?, deberían ser responsables. Pero bueno, aquí parece que así por las buenas, ¿no?, han cortado por lo sano y se han quedado
ya
tan está, a gusto.
Sí, ya veo. Bueno, me parece una exageración, por lo que agradezco que no pase aquí, ¿eh? Y dicho esto, tenemos que despedirnos, José Luis, pero espero volver a escucharte prontito, ¿vale? Un abrazo, compañero.
Otro para vosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuando avanza la mañana, sigue la actualidad con Javi Nieves.
En Francia hoy están una veintena de jefes de Estado y de Gobierno. Está llegando en estos momentos el presidente Barack Obama.
En el mismo lugar en el que se encuentra nuestra compañera Asunción Serena.
Pues sí, estoy aquí a unos metros de donde acaba de aterrizar el helicóptero de Barack Obama.
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado.
Que de nombre le pusieron Rocío.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
La próxima madrugada, en la Lea Almonteña del Rocío, se va a volver a producir algo que todos los años nos emociona. Es el salto a la reja, en el Rocío. Bueno, pues justo hoy, dentro de unas horitas, a las 12, vamos a poder ver en 13 Televisión, pues El Rocío es compartir. Una película que quien la ha podido disfrutar, pues ha emocionado y ha comprendido qué significa todo esto del salto y de poder estar con la Virgen. Francisco Campos Barba es el director del Rocío es compartir. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, cuéntanos un poco, ¿qué se refleja en esta película?
Pues en esta película, El Rocío es compartir, se refleja un rocío desde dentro. Normalmente la televisión muestra pues la parte más frívola, quiere mostrar la parte de ese famoseo. Yo quise un poco limpiar esa imagen y sí es verdad que en El Rocío existe toda esa parte, pero quería mostrar esa que no se mostraba. Para mí, El Rocío es compartir. Desde mi familia, desde mi abuela, me mostró ese rocío de pequeño en el que íbamos a la casa hermandad y todos compartían esos alimentos o compartían un baile y hasta la fe en ese rosario multitudinario que se hace. Y yo quería mostrar desde todos esos puntos de vista, el compartir, y la verdad que lo he conseguido, no porque yo lo diga, sino después de ese estreno pues a nivel nacional, en toda España con la película, en los cines comerciales, y posteriormente pues el reconocimiento en festivales internacionales.
El reconocimiento además se ha proyectado también en un montón de cárceles, fue elegida por el Vaticano para representar a España en el pasado, la JMJ, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Brasil. Candidaturas ha tenido ocho a los premios Goya, o sea que ese rocío es compartir, es toda una experiencia, una vivencia que, como bien dices, parece que siempre nos queda un poco la parte más del famoseo, de la gente que más, pues eso, más conocida, que va allí pues un poco a hacerse la fotografía, pero sin embargo hay algo mucho más íntimo, más religioso, ¿verdad?
Sí, normalmente eso es lo que vende, el famoso, la cara conocida, pero mira, me arriesgué y es difícil hacer una película donde no son los actores conocidos y sí son pues peregrinos verdaderos que hacen el camino, pero ¿cuál fue la satisfacción? Pues como tú bien has dicho, ese encuentro con los presos en las cárceles de España. Empezamos en Alcalá Meco, después Extremera de Madrid, y ahora vamos a Sevilla 1, Sevilla 2 y a las cárceles de Huelva. ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues mira, los mismos jefes de las cárceles me decían, mira Francisco, ellos son presos pero son libres. En el momento que vean la película, si se aburren o no les gusta, se van a levantar en el minuto número 5. Dice, pero tú eso no te lo tomes a mal. Y ocurrió todo lo contrario. Solo por las risas, porque es una película de emociones, no solo que te dé ese pellizquito, sino también esa carcajada, porque la verdad es para verla, no te la voy a contar, pero claro, es para verla. ¿Y qué ocurría? Pues se iban entrando más presos y se completó, pues imagínate, una sala, un salón de acto de más de 600 presos que había en ese momento, y fue culminar la película, encender las luces y ver cómo muchos de ellos estaban llorando, ya por ser andaluces, por ser rocieros o, como tú dices, por moverles su fe. ¿Qué ocurrió? Detrás de la película tenía que haber una charla coloquio con ellos hablando de la película. Empezaron a levantarse y a formar una hilera en todo el pasillo y lo único que querían era darme un abrazo y darme ese testimonio directo a mí, y me decían frases como esas de: Francisco, nos has traído la libertad que ansiamos. Y se sigue trabajando con amor, ya verás como en tu segunda película no solo la llega a conseguir que vaya al cine, sino que seguirás transmitiendo esa fe y ese amor a los demás. Y la verdad que esa experiencia me ha servido, yo creo, más a mí que a los propios presos.
Te iba a decir que después de lo que has contado, que te dijeron, que te contaron a ti los presos después de la proyección de la película, de lo que ellos sintieron, lo que vieron, la emoción que tuvieron, creo que quien nos esté escuchando ahora, ya sea porque está trabajando, ya sea porque no duerme muy bien, seguro que a eso de las... Es a las 12, ¿no? 12, 12 y cuarto, después de la misa del Papa.
A las 12 y cuarto, sí, después de la misa del Papa viene el Ángelus, uh-huh. Y justo ahí empieza el Rocío Compartir.
Muy bien, pues eso, que invitamos y animamos a todos nuestros oyentes de la noche de COPE a que hoy pongan 13 televisión, que si la tienen puesta todo el día, muy bien. Bueno, pero que compaginen con la radio, que a nosotros también nos interesa que nos escuchen en la radio, pero que a esa hora van a poder ver la proyección de la película El Rocío es compartir, y seguro que se van a alegrar mucho en este domingo. Francisco Campos Barba, director de Rocío es compartir, gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Espero que disfrutéis de la película.
Lo haremos. Feliz domingo.
Gracias, igualmente.
Y ese villano es Río y de Santana. Por eso trae el cante tan vecío, llegaron soleares de Triana, bailando lentamente por el río. Sevilla, 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 Triana, Triana, Triana.
8 minutos para que sean las 5, para que sean las 4 en Canarias. Ya sabes, si te quieres acercar hasta el Rocío, pues puedes hacerlo a partir de las 12 y cuarto más o menos de la mañana de hoy, con este Rocío es compartir. Y bueno, descubrirás un poquito los secretos que tiene una peregrinación tan especial. A mi lado está Javier Ambite. Javier, muy buenas.
Buenas noches, Miriam.
Que ha pasado la noche con nosotros, contigo, y que ha estado ayudándonos, echándonos una mano en esto de las redes sociales, internet, que lo ha hecho muy bien, por cierto. Pero que él está aquí porque es uno de los periodistas invitados cada noche de viernes al sábado, y de sábado al domingo, ya lo sabes, tenemos un periodista invitado que viene a traernos un trabajo, y en este caso nos traes un reportaje que yo creo que va a hacer que sonriamos un poco, ¿no?
Va a sacarnos una sonrisa a estas horas de la noche, yo creo que sí, es divertido.
Tiene que ver con cómo seríamos, ¿no?
Tiene que ver cómo seríamos nosotros las personas en el día a día, en la vida real. Uh-huh. ¿Cómo seríamos si de repente nos da, pues, como hablar en ese mundo del doblaje, ¿no? En ese mundo de la ficción, que a veces es tan rebuscado y tan raro, ¿no? ¿Cómo sería utilizar ciertas expresiones que solo se utilizan en ciertas películas en la vida real? Bueno, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos mirarían el resto?
Bueno, vamos a ver si eso, si despertamos y sonreímos durante este ratito.
Es un sentimiento, una palpitación.
¡Eres un gallina!
¡Escucha! Intenta hacer memoria, tú los mataste.
Es el Yoda de mi mesa de herramientas. No, no está vieja. Tiene experiencia.
¿Eres gilipollas? No puedes ir por ahí mezclando petacetas, Coca-Cola y Baileys.
En eso consiste la vida, hermana, en una serie de momentos.
¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué demonios es esto?
Y un largo etcétera. ¿Alguien se imagina hablar así en la vida real? De acuerdo, admitamos que si te pones a doblar una película americana no puedes utilizar algunas expresiones porque chirrían.
¡Para ti la perra gorda!
¡Cóbrate, chato, que tengo prisa!
Un lenguaje ajeno a la realidad. Un idioma nuevo que además incluye un misterioso acento que jamás nadie ha oído, que no existe y que el doblador de Robert De Niro ha querido llevar al límite sin piedad alguna.
¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
¿Pero qué ocurriría si de pronto el españolito de a pie se pone a hablar como Joe Pesci en el casino? ¡Hagamos un experimento!
Me pregunto si podría invitarte a una copa, Angustias.
En las películas americanas siempre se preguntan las cosas, en España no es así. Tú te acercas a alguien y no te preguntas a ti mismo un asunto, se lo preguntas a tu interlocutor. En el caso de Angustias, tras escuchar semejante fórmula interrogativa, lo más probable es que rechazase la copa.
Injusto,
Te diré lo que es injusto, José Fernando.
Las poéticas y sonoras advertencias futuribles de los americanos. Si las utilizáramos aquí, podríamos llevar a nuestro oyente a engaño.
Injusto. Te diré lo que es injusto, José Fernando.
Y José Fernando se pondría a esperar, paciente, a saber lo que es injusto al final de esa tarde o hasta el día siguiente.
¡Demonios, Humberto! ¡No sabía que te habías casado!
¿Se imaginan escuchar a un tipo en medio de la calle gritarle esto a otro? Probablemente pensaríamos que está loco de verdad, con algún problema. Sin embargo, en las películas, vale, lo toleramos y lo aceptamos.
Maldita sea, Esteban, la última vez que te vi estabas pateando culos en el islote de Perejil.
Utilizar un maldita sea y que después no venga un nombre propio como Mike o Steven hace perder fuelle a la exhortación. Lo mismo pasa con patear culos. Si no pateas culos en Vietnam o en Corea, no tiene sentido.
Fernanda, ¿yo?
Ese yo que se diluye, que se pierde en la inmensidad de la timidez y la inseguridad.
Fernanda, ¿yo?
¿Yo qué? ¿Por qué yo? La frase siguiente nunca va a empezar con yo, a no ser claro que lo que quieras decir es...
Fernanda, yo me preguntaba si querías tomar una copa.
En ese caso, se acepta el yo. Eso sí, Fernanda va a seguir el camino que antes emprendió Angustias.
Ernesto, cuídate.
Sabes que lo haré, Pinilla. Sabes que lo haré.
Esto no pasa. Nadie grita una cosa y luego se la susurra a sí mismo con melancolía. En realidad, Pinilla tampoco está deseando mucho que Ernesto se cuide. Es más bien un formalismo, una frase hecha. Pero Ernesto atraviesa un mal momento en su vida y se cree que está en una película. Y eso, en cambio, sí que pasa. En fin, habría cientos de ejemplos más, pero nunca llegaríamos a ninguna conclusión. Igual que nunca llegamos a la conclusión sobre el misterioso acento de los dibujos animados de cuando éramos pequeños. Simplemente son otro idioma. ¿De acuerdo? Maldita sea.
Te ha faltado incluir el vaya... Que sí. Eso también lo utilizan.
Faltaban
mucho.
Faltaban muchas expresiones por incluir, yo creo. Pero bueno, yo creo que las, se han resumido bastante bien, porque que era lo que importaba, ¿no?
Lo de los nombres, los Angustias, nombres, José Fernando...
Eso era para dar un toque de humor, porque...
Un poquito sudamericano, ¿no?
Sí, un poquito.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre.
Sí, voy detrás, ¿eh?
Venga,
no me voy.
Empecé por encontrarte. En apenas 2 minutos serán las 5, las 4 en Canarias y llegará Juanma Rodríguez con toda la actualización.
La tranquilidad me ponía nervioso, quería una vida normal. ¿Por qué, mi amor, no me buscas pelea? No me buscas cosquillas, no me buscas pasión. ¿No ves que no funcionó de esta manera? Yo solo funciono con alta tensión. De relaciones pasadas, tanta intensidad y noches de resaca. Quería una vida normal. Cuando tienes lo que quieres, dejas de ver. Mi música y con ella mi mente. Quería una vida normal. ¿Por qué, mi amor, no me buscas pelea? No me buscas cosquillas, no me buscas pasión. ¿No ves que no funcionó de esta manera? Yo solo funciono con alta tensión.